12:07, damos comienzo a una nueva emisión de Noticias al Mediodía en este miércoles 2 de diciembre del año 2020. Recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus?
Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para todos.
Vamos ahora sí entonces con la información. Comenzamos con la situación de la emergencia sanitaria. Falleció durante la pasada noche otro paciente de COVID-19.
El fallecimiento se registró en Maldonado en la noche de este martes, por lo que no ingresó en el informe oficial del Sistema Nacional de Emergencias.
Se trata de un hombre de 70 años que se encontraba internado en el CTI del Sanatorio Mautone.
Con esta muerte ya suman 79 las personas fallecidas en nuestro país a raíz del virus desde el inicio de la pandemia y es el quinto deceso por esa causa en el departamento de Maldonado.
El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, emitió un comunicado en el que solicitó a todos los servicios de la institución que extiendan el trabajo a distancia para todas las actividades plausibles de sostenerse bajo este esquema.
La migración será organizada por los responsables de los servicios en un lapso no mayor a 72 horas a fin de estar en total vigencia el 7 de diciembre de 2020, aseguró el rector.
Por otra parte, también solicitó que cada servicio defina áreas críticas de trabajo presencial que estén asociadas a situaciones en las que funciones universitarias puedan verse severamente resentidas. Dentro de estas áreas críticas deben comprenderse y establecerse mecanismos que aseguren la gestión administrativa de los títulos de grado y posgrado, agregó.
Arim definió además que para aquellos estudiantes y docentes que no puedan realizar sus actividades de forma remota, se mantengan abiertos los locales universitarios. Asimismo, recordó que continúa vigente la obligatoriedad del uso de tapabocas, el mantenimiento de la distancia física y las medidas de higiene propias de los protocolos vigentes en las instituciones universitarias.
Desde hoy y hasta el 18 de diciembre, ustedes saben, rigen nuevas medidas de carácter obligatorio y una serie de recomendaciones que el Poder Ejecutivo dispuso ayer para contener el aumento de casos de COVID-19.
Los anuncios fueron realizados anoche en la Torre Ejecutiva, luego de 2 días de reuniones entre el presidente de la República, ministros, otros jerarcas del gobierno y el grupo asesor científico honorario, el GACH.
En el comienzo de la conferencia de prensa, el matemático Fernando Paganini, responsable del área de datos del GACH, dijo que existe un deterioro de la situación de la pandemia en Uruguay y advirtió que en el último mes hemos estado con un crecimiento acelerado del tipo exponencial, lo que amenaza la posibilidad de controlar los contagios.
Ayer, antes de dar a conocer las medidas, el presidente Luis Lacalle Pou llamó a los uruguayos a desafiar las estadísticas como otras veces en la historia.
A partir de esa gráfica y a partir del momento que está viviendo nuestro país, de la época del año que estamos viviendo, sabemos todo lo que se nos viene en estos tiempos, es que estamos tratando de contagiar un desafío. Nosotros estamos desafiando las estadísticas, una cosa típica de los uruguayos. Y los uruguayos no podían esto, no podían aquello, y con esfuerzo la ciudadanía lo lograban. Entonces, las estadísticas que hacen los matemáticos, que de no cambiar nuestras conductas y de no tomar medidas, seguramente las tengamos, pasemos del amarillo al naranja sobre fin de año, es la que queremos desafiar.
Bueno, ¿cuáles son estas medidas? Primero, la implementación de teletrabajo en las oficinas públicas en la medida que eso no comprometa la calidad esencial de su servicio.
Por otro lado, la prohibición de toda actividad deportiva que se realice en gimnasios y lugares cerrados.
Cierre de bares y restaurantes a partir de las 0 horas con sanciones económicas por incumplimiento.
Y cancelación de los actos protocolares de fin de cursos en todos los centros educativos.
Además, se controlará el protocolo vigente para las fiestas autorizadas. Su incumplimiento habilitará una sanción económica de 2 unidades reajustables por persona que permanezca en su local. En caso de tratarse de fiestas no protocolizadas, debí decir, además de la sanción económica, se agrega la denuncia penal correspondiente.
Por último, habrá mayor control de las medidas sanitarias vigentes en transporte urbano, suburbano y departamental.
Por otra parte, el gobierno emitió una serie de recomendaciones, por ejemplo, la implementación voluntaria de teletrabajo para empresas privadas de todo el país.
También mantener reuniones sociales reducidas con medidas de distanciamiento, máscara facial y ventilación de no más de 2 horas de duración.
Evitar todo tipo de aglomeraciones en espacios públicos.
Y también, en caso de haber tenido contacto con una persona que a su vez tuvo contacto con un infectado por coronavirus, se recomienda la cuarentena preventiva voluntaria. Así explicaba esta medida el presidente Lacalle Pou ayer.
Hay gente que se entera que estuvo con una persona que estuvo con un contacto. Hay un contagiado, hay un contacto, y la tercera persona, lo que pedimos es antes de confirmar que ese contacto está contagiado, que ya tome la medida, que preventivamente diga, yo me guardo. Porque ahí estaríamos cortando el factor de contagio.
Esta mañana, en la entrevista central con En Perspectiva, el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, pidió disculpas en nombre del gobierno por haber tenido que tomar estas medidas, pero explicó que son necesarias.
El gobierno lo que quiso es dar la cara, ser transparente y decir, miren, el costo de tomar estas medidas, que tienen su costo personal, de renunciamientos, económico y todo lo más, es mucho menor que el costo de no tomar, que podemos tener en caso de no tomarlas por las consecuencias que puedan generar. ¿Cuál es el objetivo? Por eso se nos da una medida por 17 días, o sea, dos días más del periodo de incubación del virus para poder evaluarlo, para ver si logramos ya no pasar a la zona verde de confort, sino frenar el crecimiento exponencial, desacelerar la tendencia de crecimientos día a día de los casos. Ese es el objetivo más importante que teníamos, pensando que si logramos esto y la gente se compromete y en estos 15 días bajamos o desaceleramos el incremento de los casos, vamos a tener mayores posibilidades de tener unas fiestas de, entre comillas, más normales, dentro de la nueva normalidad, y tener un verano más seguro, porque si no, todo esto va a condicionar lo que tengamos para adelante en una carrera contra la vacuna.
Delgado también manifestó que desde el gobierno se encuentran en permanente contacto con la oposición y que en el objetivo nacional estamos todos de acuerdo.
Y lo estamos haciendo habitualmente, por teléfono, en reuniones, muchas no son públicas, pero lo estamos haciendo. La información, yo creo que el objetivo es la transparencia absoluta en el tema de la información. No partidizándolo, me parece que en esto no podemos partidizándolo. Obviamente, en algunas líneas de base tuvimos posiciones diferentes, pero yo creo que en el objetivo nacional estamos todos de acuerdo. Cuando recibimos al Frente Amplio, planteó una cuarentena obligatoria, que en su momento el gobierno no instrumentó porque no lo sentía que era el camino correcto, y a la luz está que no era el camino correcto. Era el confinamiento voluntario, el quédate en casa, el uso de tapabocas, medida de prevención, y el tratar de apelar al cuidado de la gente y a la responsabilidad del uso responsable de la libertad y de la solidaridad. Y bueno, pero en el objetivo general estamos de acuerdo.
Por su parte, Antonio Meigenda, presidente del Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, Cambadu, expresó también aquí esta mañana en Perspectiva que ven razonable la medida del gobierno teniendo en cuenta la temporada turística que se viene.
Creo que esta medida fue ayer. Vemos que si es con el tiempo que están pidiendo, que es hasta el 18 de diciembre, lo vemos razonable para bajar los contagios, para poder avanzar cuando sea la temporada más amplia turística, porque también Montevideo está previsto elegir como una visita turística del interior. Con tanta cantidad de contagios, creo que no es alentador para ninguna persona del interior venir a Montevideo a hacer turismo. Así que sería bueno que esto pudiera provocar bajas, y si el Consejo Asesor dijo que era la forma que se podía hacer, nosotros la estamos aceptando.
Ameigenda dijo que esta semana desde Cambadu se reunirán con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para plantearle sus principales preocupaciones.
Y lo más importante que nosotros queremos es que las empresas, con el largo del tiempo, no cierren y las deudas adquiridas se puedan financiar con un periodo de 72 meses para que esa persona no quede en el clearing y después quede en la informalidad. Que es imposible después restablecer ningún tipo de negocio si se vuelve a la normalidad. No va a poder estar en clearing, no va a poder abrir el negocio. Entonces, son muchas personas que quedan en negocios de muchos años. Entonces, vivimos esa forma de que las deudas adquiridas se paguen sin intereses y con un plazo largo.
El subsecretario nacional de Deportes, Pablo Ferrari, explicó en diálogo con En Perspectiva que en los espacios cerrados, como los gimnasios deportivos, no han habido brotes, pero sí casos puntuales y aislados, lo que en consideración del Grupo Asesor Científico Honorario violentaba la seguridad de estos espacios.
De todas formas, Ferrari recordó que las actividades al aire libre siguen estando habilitadas.
Todo lo que es abierto
va a poder desarrollarse. Es más, muchos gimnasios ya están mandando circulares a sus socios diciéndole que aquellas salas de musculación, no todos sus aparatos, pero varios de ellos van a estar en espacios abiertos, en terrazas o en espacios hasta donde tenían previsto estacionamientos, están sacando las máquinas para afuera para que pudieran, por suerte, con esta etapa de tiempo lindo que tiene lo bueno y lo malo, bueno, en este caso para estas cosas es positivo que el tiempo lindo acompañe.
Y los vestuarios en cualquier caso deberían estar clausurados.
Exactamente, todos los vestuarios, aún los vestuarios que se utilicen para actividades al aire libre, por ejemplo, un partido de fútbol que se juega al aire libre, no se pueden utilizar los vestuarios cerrados.
El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el 18 de diciembre volverá a analizarse la situación y se evaluará si es necesario adoptar medidas más extremas.
El 18 de diciembre esperemos haber logrado no bajar los casos, sino que esta segunda o tercera ola en todo el mundo no nos arrastre. Y la capacidad de anticiparnos a las situaciones es fundamental. Cada vez que supimos que venía una instancia y el Uruguay actuó en consecuencia antes, salvamos el examen. Todos sabemos, como lo vemos en el resto del mundo, que si tenemos que ir a medidas más extremas, no solo se va a resentir la salud, no solo va a haber más presión y más estrés sobre el sistema de salud, sino que además podemos volver a tener más uruguayos desempleados.
Anoche, Presidencia de la República divulgó un video en redes sociales para concientizar a la población que muestra escenas del mes de marzo pasado con la ciudad desierta y familias en cuarentena. El spot pide dejar esas imágenes en el pasado. Falta menos, no bajemos los brazos, finaliza.
12 horas 20 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El Poder Ejecutivo dejó en suspenso la firma del decreto que disponía el aumento del precio de los peajes al público luego de que el Ministerio de Economía planteara reparos con el monto del incremento.
Ayer martes entraba en vigor una suba del peaje básico de 125 pesos a 160 si se paga en efectivo y de 104 pesos a 108 en caso de abonar con telepeaje. El objetivo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas era estimular el uso del telepeaje.
Sin embargo, el decreto que disponía el aumento nunca llegó a firmarse, ya que en el Ministerio de Economía y Finanzas puso reparos. Planteó que la diferencia entre el peaje con efectivo y el telepeaje no podía ser tan alta, ya que iba a tener un impacto en la inflación.
Finalmente, el peaje en efectivo pasará a 140 pesos y no 160, según informaron El País y La Diaria en base a fuentes de la cartera.
La intendente de Montevideo, Carolina Cose, anunció ayer que la mudanza del viejo mercado modelo a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, la UAM, será el 20 y el 21 de febrero del año 2021 y la apertura oficial el lunes 22 de ese mismo mes.
Según un comunicado de la intendencia, Cose precisó que la fecha se definió con técnicos de la intendencia y en consulta con los productores.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía investiga un posible atentado perpetrado contra una vivienda ubicada en las inmediaciones de Martín Rodríguez y Chimborazo.
Según informa Montevideo Portal, una dotación de bomberos concurrió al lugar próximo a las 5 de la mañana de este miércoles tras un llamado que advertía por el incendio de una finca.
Personal de bomberos notificó a la policía que la puerta del inmueble se encontraba forzada y no había nadie dentro del lugar.
Un testigo dijo a los investigadores que hace dos días desconocidos efectuaron disparos contra el portón de la casa. La policía logró ubicar a la dueña del inmueble, una mujer de 30 años, que dijo que está en el interior y que por temor no quiere aportar el lugar donde está viviendo.
La propietaria dijo que hace unos días un familiar de ella venía escapando de varias personas, se metió para su casa y después los mismos sujetos efectuaron varios disparos de arma de fuego en el portón de la vivienda. Por tal motivo, se fue del lugar. Personal de la seccional 12ª y detectives de la zona operacional número 3 se hicieron cargo de esta investigación.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 45 para la compra y 43 pesos con 65 para la venta.
Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM. Una radio para crecer.
Dos 12:25, pasamos al panorama internacional. El Reino Unido comenzó el inicio de un progresivo retorno a la normalidad al convertirse en el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus. La desarrollada por Pfizer-BioNTech el mismo día que en Inglaterra salía de su segundo confinamiento.
Pese a la rapidez de su aprobación, esta se hizo con toda rigurosidad y sin precipitación, aseguró June Rain, directora de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, un organismo británico independiente.
Con 59.000 muertes confirmadas, el Reino Unido es el país más castigado de Europa por la pandemia, que este año provocará su mayor retroceso económico en 3 siglos, una baja del 11,3%. El primer ministro Boris Johnson calificó de fantástica la aprobación de la vacuna, que debe llegar en los próximos días desde los laboratorios de Pfizer en Bélgica.
Es la protección de las vacunas lo que finalmente nos devolverá a nuestras vidas y hará que la economía se mueva de nuevo, tuiteó Johnson. Sin embargo, no es el fin de nuestro combate nacional contra el coronavirus, advirtió después ante el Parlamento y llamó a todos a seguir respetando las restricciones durante los meses necesarios para vacunar a la población más vulnerable, lo que el Ejecutivo espera haber logrado en abril.
Nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente electo Joe Biden informó que en el corto plazo, tras asumir el cargo, mantendrá los agresivos aranceles comerciales a China que instauró el mandatario saliente, Donald Trump, en el marco de una guerra comercial.
No voy a hacer ningún movimiento inmediato y lo mismo se aplica a los aranceles, dijo Biden al diario The New York Times en una entrevista publicada hoy.
Durante los 4 años del mandato de Trump, las relaciones entre las dos mayores potencias económicas del mundo, China y Estados Unidos, se crisparon fuertemente y el mandatario estadounidense impuso aranceles a la importación de bienes chinos por valor de miles de millones de dólares. De su lado, Biden ha sido un duro crítico del historial de violaciones de derechos humanos de China y los analistas han predicho que su gobierno mantendrá una postura beligerante hacia Pekín. Ahora vamos al panorama del deporte.
Nos vamos al panorama del deporte porque hoy juega Nacional, porque hoy juega el bolso a las 19:15 con Independiente del Valle de Ecuador, el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Igualaron 0-0 en Ecuador. Se enfrentarán hoy entonces por el partido de vuelta, en el que Nacional no contará con Gabriel Neves, que sigue afuera del plantel porque ayer volvió a dar positivo a COVID-19 en el test diagnóstico. ¿Qué otros partidos hay? A la misma hora, 19:15, juegan Palmeiras de Brasil con Delfín de Ecuador. Internacional de Porto Alegre, Brasil, juega con Boca Juniors a las 21:30. Este es partido de ida, porque no jugaron la ida la semana pasada, porque fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y 21:30 también jugarán Jorge Wilstermann de Bolivia con Libertad de Paraguay. También hay Copa Sudamericana hoy. Juega en primer lugar Fénix, que la tiene complicada, tiene que ir a Avellaneda a jugar el partido de vuelta con Independiente. Perdió 4-1 la ida aquí en Uruguay, muy complicada para Fénix, que tiene que hacer 4 goles si quiere pasar y no recibir ninguno. En el mejor de los casos, ganar por 4-1 y forzar los penales, muy complicada para el equipo de Capurro. Lanús jugará con Bolívar, 19:15, y Sport Huancayo y Coquimbo Unido lo harán a las 21:30. Este es el panorama que tenemos y acá en Sudamérica. Si nos vamos para Europa, varios partidos por la Champions League, quinto partido de la fase de grupos de la Champions. Krasnodar juega con Rennes, Krasnodar de Rusia, Rennes de Francia, y el Istanbul de Turquía juega con el Leipzig de Alemania. Esto 14:55. 17 horas, varios partidos interesantes. Sevilla-Chelsea, Sevilla-España, Chelsea-Inglaterra, Borussia Dortmund de Alemania con la Lazio de Italia, el Brujas de Bélgica juega con el Zenit de Rusia, el Ferencváros de Hungría con el Barcelona de España, Juventus de Italia con el Dinamo Kiev de Ucrania, y el partido más destacado de la jornada, también 17 horas, Manchester United de Inglaterra con la presencia del matador Edinson Cavani ante el Paris Saint-Germain de Francia, justamente su ex equipo. Es un partido que se venía esperando hace mucho tiempo. Bueno, hoy a las 17 horas lo tenemos en la pantalla. Si nos vamos al panorama de los espectáculos, Gaby, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, comenzamos con danza, el ciclo de danza Creadores Emergentes, que se está llevando a cabo en el Auditorio del Sodre. Tendrá 2 piezas de danza contemporánea cada verde, Joaquín Cruz y Diego Tsin, y también Equilibrio Inestable de Mariana Torres y Juan Landarín, un espectáculo apto para todo público. Se presenta el miércoles y jueves a las 20 horas en el Auditorio del Sodre. Después tenemos Cine Arte del Sodre en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño, que presenta títulos clásicos, en este caso Bola de Fuego, una película del año 1941 dirigida por Howard Hawks con Gary Cooper en el elenco. También tenemos música. Hoy se presenta Misa Rea, el trío formado por el pianista y director Álvaro Agopián, el cantante Gonzalo Irigoyen y el poeta y performer José Arenas. Presentan un espectáculo íntimo de tangos nuevos y también de algunos tangos olvidados. Será en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís a las 20:30. Todavía quedan entradas en Ticantel. También nos vamos a San José, donde hoy a las 21:00 Isabel Chabela Ramírez, la cantautora afro-uruguaya, presenta el espectáculo De Tambores y Amores, haciendo su recorrida por el interior, como lo dijimos, hoy a la noche, 21:00, en el Teatro Macio de San José. Y ya adelantamos que para mañana estará Edu Pitufo Lombardo con Martín y Nicolás Ibarburu, también Hernán Peirú, en el Centro Cultural La Experimental, a las 21:00. La venta de entradas se hace a través de redtickets.uy.